Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Lo excepcional del Hotel Termas Chillán. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos. Y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día martes 7 de diciembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos donde sea y en el momento en que sea también, al igual que entrando a duna.cl, porque ahí está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts para que ustedes compartan lo que escucharon en la radio o, bueno, entren y bajen, ¿no es cierto? Algo que ya ocurrió, algo que ya se dijo, pero ustedes quieran conocerlo de primera fuente. Así que los podcasts están ahí, también están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un gran programa hoy día, se los adelanto, les advierto. Vamos a estar con nuestra sección Figura y Fondo, con César Gable en algunos minutos más, y también junto a Francisco Aravena vamos a estar conversando con la doctora May Chomalí, que es directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. Y vamos a conversar acerca de una innovación que es bien interesante, tiene que ver con la utilización de tecnología para el monitoreo de pacientes con diabetes tipo 1, gracias a este monitoreo y al seguimiento que se hace, y que se hizo, de hecho, en esta investigación durante 3 meses, bueno, se logran muy buenos resultados en el tema, en el control de algunos de los niveles, de los parámetros críticos con respecto a específicamente el control continuo de glucosa. Así que eso es parte de lo que vamos a conversar. Pero vamos a partir por un tema que yo lo decíamos ayer, junto con María José Soto, el 7 de diciembre, adelantándonos a lo que probablemente iba a suceder, se iba a convertir y se está convirtiendo en un día histórico en nuestro país. Chile se ha transformado en el país 31, la 31ª nación en aprobar el matrimonio igualitario. Fue aprobado este martes por el Senado. Se despacha el informe a la Cámara de Diputados, que ya lo había aprobado, ¿no es cierto? Convertirse en ley. No sabemos cuándo el presidente Piñera lo va a promulgar, pero suponemos que va a ser en muy poco tiempo. De hecho, fue el propio Piñera quien le otorgó la urgencia de discusión inmediata. Recuerden ustedes ahí en junio, cuando se hizo el 1 de junio, cuando hizo la cuenta pública y anunció, sorprendiendo a muchas personas, de hecho a muchos de sus partidarios, a los partidos que lo apoyan o que forman parte de su gobierno, sorprendiéndonos también con esta urgencia que era la urgencia, en realidad un proyecto que había enviado años antes la expresidenta Michelle Bachelet. Así que se completa todo este proceso después de muchos años de lucha por parte de distintas organizaciones, y justamente estamos con una representante de una de esas organizaciones. Ella es directora de la Fundación Iguales, Alesia Inhoque, quien está al teléfono para conversar acerca de este momento, de este día histórico para nuestro país. ¿Cómo estás, Alesia? Muy buenas tardes.
Hola, bueno, por supuesto, muy contenta. Hoy es un gran día, un día muy importante para todas las personas de la diversidad, para todos los activistas que hemos impulsado el avance de esta ley y otras leyes que le precedieron, como el Acuerdo de Unión Civil, la Ley de Antidiscriminación, la Ley de Identidad de Género. Y por supuesto, yo creo que es un día importante para Chile, un país que ya se reconoce como diverso y que ha ido avanzando significativamente en diferentes iniciativas para equiparar la cancha, para luchar contra la discriminación. La verdad es un muy buen día.
Claro, es un día que ha sido celebrado además por muchísimos sectores, obviamente no por todo el mundo. Hay personas que tienen la visión y la convicción de que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, pero se ha ido instalando en nuestro país una especie de mayoría cultural, lo muestran las encuestas y lo muestra también finalmente la decisión que toma el Congreso. ¿Cómo ves tú ese proceso y qué viene justamente con ese proceso de transformación de la visión cultural de las personas en relación con el matrimonio igualitario de aquí en adelante.
Tal como tú lo dices, hay un importante cambio cultural en Chile. Pasamos de ser una nación muy conservadora, que hace menos de 20 años estábamos discutiendo si es que podíamos o no aceptar el divorcio en las parejas de acta de matrimonio igualitario hoy día.
Claro.
Y ese cambio ha sido por múltiples factores, pero entre ellos, yo siempre quiero resaltar que se debe en gran parte a que diferentes personas hemos salido del closet. Le hemos dicho a familiares, sabes que soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy trans, y esa ha ido rompiendo de a pocos los prejuicios que había en torno a nuestras identidades, en torno a nuestro amor, y ha ido rompiendo barreras. Así cada vez se ha ido haciendo más cercana a nuestra realidad, a nuestras identidades. Hay cada vez más amigos que salimos en parejas y hay una de esas parejas son o de gays y lesbianas. Hay un entorno en medio donde ya somos parte de la televisión, de las radios, de los programas, somos conductores, somos artistas. Antes estábamos completamente vetados de todos los espacios culturales. Y todo eso, por supuesto, ha ido rompiendo barreras, ha ido permitiendo avances, ha ido generando mayorías consistentes y consolidadas que apoyan este proyecto de ley. Según todas las encuestas, ya estamos por sobre el 70% de apoyo y en la derecha por sobre el 50% de apoyo. Entonces esto ya tiene una transversalidad muy superior a la necesaria en cualquier otro lado para poder avanzar. Acá nos demoramos un poco más, de repente lo necesario, pero lo logramos.
Y se logró, Alesia, estamos conversando con Alesia Inhoque, que es directora de la Fundación Iguales, a propósito de la aprobación en el Senado del matrimonio igualitario, lo que ya hace concluir el proceso legislativo y queda listo este proyecto para ser promulgado. ¿En qué cambia? Tú dices, lo coincidimos en eso, ¿no es cierto?, esta transformación cultural, pero ¿cómo se vive a nivel personal? ¿Cómo crees que lo vive hoy día un joven, una joven que esté en proceso de reconocimiento de su propia identidad y que dice, bueno, acá se abre, me imagino yo, un futuro distinto, ¿ah? Un futuro donde esa marginación, estigmatización o ridiculización que ha sido la tónica y ha sido un poco la marca, ¿no es cierto?, de nuestra relación con las minorías sexuales, finalmente, bueno, empieza a cambiar y ya de manera definitiva.
Exacto, uno de los primeros pasos para avanzar decididamente contra la discriminación es que el Estado deje de discriminar. Y en ese sentido, la aprobación del matrimonio igualitario le manda una señal a aquellas personas jóvenes o mayores incluso que aún no se atreven a confesarse a sí mismos o a comentarle a amigos, amigas o familiares que son gays, lesbianas, transexuales, para que puedan hacerlo con un poco más de confianza en que la sociedad ya no es la sociedad hostil en la que habitamos en los 80, 90, inicio de los 2000, sino que ha ido cambiando significativamente y cada vez es más asertiva la diversidad. Eso, para quien no ha salido del closet en ningún caso, pero por supuesto, para quienes hoy día tienen el acuerdo de unión civil, hay muchos que quieren encontrar matrimonio, porque esa fue la tradición con la que crecimos. Nuestros papás se casaron, nuestros abuelos se casaron, y muchas personas queremos ser parte de nuestras tradiciones y poder celebrar el amor como lo hicieron y con los mismos derechos. Y por supuesto, quienes hoy día tienen hijos, generalmente mujeres, pero también algunos hombres que tienen hijos que crían juntos en pareja, son una familia. Hoy día ambas o ambos van a poder tener reconocimiento legal de que son familia, porque hoy día el acuerdo de unión civil no reconoce la filiación de los hijos de las parejas homoparentales o lejos maternales. Solamente una de las dos madres era la madre, o uno de los padres era el padre, el otro no tenía ningún vínculo con sus hijos. Y ellos van a ser reconocidos como familias, estén o no estén casados, vale señalar, porque el vínculo filiativo es parte del proyecto de matrimonio igualitario, no depende del matrimonio, sino depende de la conformación de la familia. Y además, quienes quieran adoptar van a poder, por supuesto, someterse a un proceso de adopción equivalente al de las parejas heterosexuales, pero van a poder adoptar como cualquier otra familia. Hoy día, antes de la aprobación de este proyecto de ley, estábamos completamente excluidas como familias del proceso de adopción y finalmente también estos niños no tenían posibilidad de acceder a un hogar que podría sacarlos del Sename y de repente haber sido una alternativa para muchos de ellos.
¿Queda algo pendiente dentro de esta legislación para que todo chileno, toda chilena, sea exactamente igual al otro en esta materia?
Mira, en lo que refiere a relaciones de pareja, es decir, a familias, la verdad esta ley avanza muy significativamente en igualdad. Yo diría que queda completamente abordada la igualdad en casi todos los aspectos. Solo queda pendiente hoy día, hay una ley de adopción que va a reformar el proceso de adopción en general. O sea, no es una ley enfocada a la adopción homoparental y homomaternal, sino es más amplia, en la cual se va a revisar nuevamente este tema seguramente. Y además, algo que sí queda como un pendiente que nos molesta a las organizaciones y que en realidad no corresponde, es que si bien se avanzó en algo importante, que fue terminar con el divorcio obligatorio para las personas trans, es decir, hoy día es una persona trans quiere rectificar su partida de nacimiento, nombre y su registral, y estaba casada, tenía que obligatoriamente divorciarse. Eso se elimina. Sin embargo, queda como causal de divorcio que puede ser invocada el cambio de nombre y su registral de una persona trans, algo que consideramos que no era necesario porque hay otras formas de divorciarse como incompatibilidad que son igualmente válidas si no hace falta dejar registrada la identidad de género como una causal de divorcio.
Estamos conversando, les recuerdo, con Alessia Inhoque, que es directora de la Fundación Iguales, y esto a propósito de la aprobación del matrimonio igualitario. En esta materia se han expresado los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, en el caso de Gabriel Boric celebrando la ley, y en el caso de José Antonio Kast, insistiendo en su visión de que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. ¿Qué significa esa diferencia en caso de que uno de los dos, digamos, uno de los dos va a ser, ¿no es cierto?, el próximo presidente de nuestro país? ¿Qué puede pasar, creen ustedes? Particularmente en caso de que salga electo José Antonio Kast, que en el caso de Boric, obviamente que no uno se imagina que no pretendería hacerle ninguna modificación a esta ley, a menos que fuera para justamente avanzar en las materias en las que tú has señalado.
Por supuesto, miren. Para mí la diferencia está que uno de los dos candidatos entiende que la unidad que hay que construir en Chile es dentro del paraguas del pluralismo y diversidad. Mientras que lamentablemente el otro candidato sigue en el paradigma antiguo, bajo el cual la unidad de Chile tiene que ser bajo el paradigma religioso, conservador, al que todos nos sometemos por autoridad del Estado. Y esa ha sido la historia tónica en lo que fue los 80, de repente 90, en que hablábamos mucho de unión del país, la unidad de la patria, pero era todos bajo el mismo molde. Siempre con la religión católica en ese entonces, a través de, por supuesto, matrimonio heterosexual, vetando diferentes minorías y diversidades de los espacios públicos. Eso cambió, hoy día entendemos que la diversidad nos enriquece y que esta debe poder desarrollar sus proyectos de vida con todas las herramientas que corresponden. No, yo creo que si sale José Antonio Kast, probablemente, aunque no pueda revertir esta ley, va a tomar acciones que dificulten su aplicación. De repente va a poner limitantes a la adopción. Cuando se tramite el proyecto de adopción, podría ser que no impulse políticas contra la discriminación, porque la palabra discriminación en su proyecto, en su programa de gobierno no existe, ni siquiera en el nuevo, que está un poco más suavizado de tono. Y creo que probablemente, en el mejor de los casos, lo que va a hacer es mantener políticas que nos excluyan, sin necesariamente proceder, pero todo aquello en que se avance, que no esté mirado con este enfoque de diversidad, es el que debería primar para un país diverso como Chile.
Con respecto a los temas específicos del proyecto, me queda la duda con, bueno, tú dices que el tema de las causales o una de las causales para el divorcio sigue siendo digamos, el tránsito de una persona, ¿no es cierto? ¿Eso es parte de esta ley o tendría que ser parte de otra?
Eso quedó dentro
de esta ley.
Pues fue parte de esta ley.
Ya.
Porque lo que establecía la ley de identidad de género no era una causal, sino que era el divorcio obligado. Porque como no había matrimonio entre personas del mismo sexo, si alguien cambiaba de sexo registral, hubiera sido como un matrimonio igualitario. Y como no era parte del alcance de la ley de identidad de género hacer ese cambio, quedó como un divorcio obligado a quienes quisieran hacer el cambio de nombre y sexo registral.
Perfecto.
Eso termina. Uh-huh. Pero queda como una causal de divorcio de todas formas, en la cual la pareja puede recurrir durante 6 meses.
Hay algo que sigue siendo, bueno, llamativo, que de hecho hay un artículo muy interesante del New York Times en que da cuenta de esto, está de hecho destacado en la portada del sitio web del New York Times hoy día, porque claro, el país número 31, uno de los pocos latinoamericanos, pese a que una gran población latinoamericana ya en este momento está regido bajo las normas de matrimonio igualitario, porque se considera Brasil y Argentina, y bueno, y algunos otros países, está el hecho, y ahí se pone un énfasis importante, de que es justamente, o fue justamente, un presidente de derecha el que le da urgencia y que con esa urgencia hace que esto se convierta en realidad, porque podría haberlo seguido postergando, el proyecto existía pero estaba archivado. Sí. ¿Qué les dice eso? ¿Cómo lo toman ustedes? Porque claro, va a quedar esta fecha y este acontecimiento como uno de los hechos relevantes de la presidencia de Piñera.
Claro, mira, a mí como persona y a nosotros como fundación no nos molesta nada. A nosotros lo que nos importa es que avance, y si lo avanza alguien de derecha con la convicción que puso finalmente para darle prioridad, fantástico, porque para nosotros este no es un tema de izquierdas o derechas, este es un tema humano, es un tema personal, es un tema de la familia, es un tema mío y mi polola, es un tema de nuestros proyectos de vida. Claro, siempre ha sido la izquierda la que ha impulsado estas cosas. Hoy día incluso en el Congreso la mayoría fue de izquierda. Pero si un presidente de derecha quiere avanzar en su concepción respecto a pluralismo, diversidad y sobre cómo debemos construir una sociedad donde entremos todos y todas, fantástico, que se sume, y indudablemente ha sido un apoyo para sacar adelante este proyecto que ciertamente presenta la presidenta Bachelet. Y que ella lo presentara, lo puso en la agenda y ayudó a que avanzara. Pero termina de consolidarse en las prioridades porque el Ejecutivo, que es el que tiene facultad de prioridades, en este caso el presidente Piñera, le dio la prioridad necesaria, y así, por eso estamos en esta fecha con esa ley. Hay que reconocerlo también.
Claro, y vamos a estar, por supuesto, atentos y expectantes a la fecha de promulgación y, por supuesto, ya a los primeros matrimonios que se verifiquen. Le queremos agradecer muchísimo a Alesia Inhoque, directora de la Fundación Iguales, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Alesia, un abrazo.
Que esté muy bien, encantada de conversar. Un abrazo.
Gracias. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, ¿sí? ¿Les parece? Brandon Flowers con Crossfire.
There's a still in the street outside your window. And you're keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. Dreams will break the boundaries of our fears.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya está con nosotros César Gabler, como todos los días martes. Figura y Fondo es, recuerden ustedes, una presentación de Fundación Actual. Y vamos a hablar hoy día de dos exposiciones que están presentes ambas en un mismo local o mismo recinto, ¿no? César, bienvenido.
Gracias, Polo. Así es, son dos exposiciones que están en el MADI. Es Suelo, de Francisca Sánchez, y Ver y Palpar, de Magdalena Dial. Ambas en el MADI se inauguraron con poquito menos de 2 semanas de diferencia, o quizás 2 semanas, pero no mucho más. O sea, se han inaugurado casi simultáneamente. Y pese, lo comentábamos recién, a que en apariencia son distantes, uno empieza a encontrar varios puntos en común entre ambas muestras. Así que es bien interesante que se haya dado esa coincidencia, porque es solo coincidencia que las dos muestras estén ahora en simultáneo.
Vamos por parte entonces. Claro. ¿Por dónde partimos?
Mira, partamos por una cosa. Yo creo que normalmente pensamos en el arte como artes visuales, ¿cierto? Y hoy día se usa mucho el término, artes visuales, suponiendo que el principal sentido comprometido en la percepción del fenómeno que estamos presenciando es la vista, el ojo, ¿cierto? Es lo que está ahí puesto en cuestión por la obra de arte. Sin embargo, estas dos exposiciones a mí me llevan a pensar en una novela. No sé si la... Yo creo que la, de todas maneras la conoce, si no la película, El Perfume. Uh-huh. ¿Te acuerdas que El Perfume a uno le pasaba que empezaba a darse cuenta de todo lo que ocurre con el olfato? Uh-huh. ¿Cierto? Y uno en esa novela visualiza, bueno, es paradójico decirlo, todo lo que nos ocurre o lo que podría llegar a ocurrir cuando uno tiene el sentido del olfato altamente desarrollado. Bueno, estas dos muestras tienen que ver con el sentido del tacto. Pocas veces había visto dos muestras, dos exposiciones que tan rotundamente abordaran lo que pasa con un sentido que tenemos en cuenta de una manera quizá más marginal, lo táctil. Suelo, su nombre tiene que ver con algo bien concreto, el suelo de un lugar que es la Laguna de Aculeo, aunque por extensión se puede hablar de todo el suelo por el proceso de trabajo de Francisca Sánchez. ¿De qué se trata? Francisca Sánchez hace mucho tiempo viene haciendo obras que parten del hecho de excavar. Ella en la arena, en la tierra, empieza con sus brazos a hacer agujeros como esos que hacen los niños cuando están en la playa, ¿cierto? Y hacen túneles. Y se preguntó qué pasaría si esos túneles fueran llenados con materia, en este caso yeso, y eso se sacara y pudiéramos ver esos túneles convertidos en un volumen. Esa ha sido la operación, yo diría, central que ha guiado la investigación de los últimos años de Francisca Sánchez, y tiene que ver con algo que me parece más general y muy importante, y es explorar otras formas de llegar a la forma. Normalmente llegamos a la forma desde una intención, quiero hacer tal cosa y la moldeo, la esculpo, la dibujo. Aquí más bien hay un acto físico que, si bien es cierto, ella tiene control sobre lo que hace en sus brazos, es imposible que pueda prever lo que va a salir finalmente. Dejo hasta ahí para no quitarle tiempo a la obra de Magdalena Dial. En la obra de Magdalena Dial, recuerdo nuevamente el título, Ver y Palpar. Es súper importante lo que ocurre con lo táctil. ¿A partir de qué? Ella empieza a reemplazar los materiales habituales que ella usaba. Ella es pintora, fundamentalmente, y dibujante, y empieza a usar la gubia. Y entonces sobre madera empieza a tallar un gesto gráfico, ¿cierto? Es una impronta que queda en la superficie de la madera y en la que paulatinamente va teniendo más y más control hasta generar ritmos dentro de la superficie, a veces de madera esta que va por capas, ¿cómo
terciado.
Se llama? El terciado, ¿cierto? Uh-huh. Y a veces también sobre eso dibuja y hace gofrado. O sea, y esgrafiado sobre con cera. Esa técnica que los niños hacen a veces con poner una moneda, ¿cierto? Y un papel y cera y sacar el relieve. Bueno, eso ella lo hace a una escala casi monumental y nos permite ver ya en términos cromáticos la huella que ha dejado sobre ese soporte. Entonces ahí hay una cosa interesante que se da en las dos artistas. El hecho de reconocer la huella que puede dejar el pie, la mano y en este caso la gubia como un elemento que produce imagen. Un tipo de imagen distinta a la imagen espectacular, a la imagen narrativa que habitualmente estamos habituados a ver, ¿cierto? La imagen de la televisión o del cine o de la pintura más tradicional, y una imagen que tiene que ver con una percepción más fina, más atenta, que nos obliga a activar otro sentido, y por eso ahí está lo táctil. Así que estas dos muestras creo que nos llevan a pensar que en el arte muchas veces lo que pone en juego el artista es la forma en que vemos la realidad y la manera en que nos aproximamos a ella. Normalmente tenemos una forma muy liviana, damos las cosas por sabidas, y en el proceso de ambas artistas uno descubre que hay una pregunta que puede ser una pregunta en apariencia muy sencilla, pero que cuando se desarrolla, como en el caso de ambas, de manera atenta y profunda, empieza a generar formas y cosas muy insospechadas.
Una característica del arte, sobre todo el arte contemporáneo, es que te produce esa sensación de extrañeza, ¿no? Y al mismo tiempo de reconocimiento, de cercanía, de familiaridad. Y uno trata de atraer, en este caso, dos obras que a uno lo interpelan, digamos, porque son muy diferentes a lo que uno está acostumbrado en términos de formato, en términos de materialidad, etcétera, y uno intenta atraerlo a lo conocido, a lo reconocible. Y claro, las figuras de Francisca Sánchez, uno las... Yo por lo menos le veo elementos del cuerpo humano, uno busca elementos corporales. Y en el caso de Magdalena Vial, uno reconoce o tiende a reconocer paisajes. Paisajes obviamente abstractos. No sé si es una aproximación, creo yo, legítima, no sé si la correcta o no, pero me parece que es natural hacer esa búsqueda. Ese efecto, ese fenómeno, es también parte del proceso o de la búsqueda que hace el propio artista.
Yo diría que en esta exposición ambas cosas son bien pertinentes. Uh-huh. El paisaje, porque en el caso de Francisca Sánchez ya hizo prácticamente un trabajo de campo en Aculeo, en la cuenca seca, vacía, ¿cierto? Agrietada de Aculeo, y las experiencias que hizo ahí las llevó a su taller. ¿Ya? Incluso llevó algunos materiales, por ahí hay una pata de vaca seca, ¿cierto? Sí. Incluso hay una bosta, el molde de una bosta, entendiendo que todo puede ser forma y todo puede ser una sugerencia, ¿cierto? Para nuevos procesos de creación. Y en el caso de la Magdalena también, ella al excavar, ¿cierto? Con la gubia sobre la superficie, llega a ciertas formas que son paisajísticas. Hay una obra incluso que se llama Cuenca. Entonces es bien interesante la coincidencia que ambas se plantean respecto de cómo el vacío es una forma, ¿cierto? Nosotros normalmente pensamos tanto en la escultura como en la pintura como cosas que llenan una superficie, pero a veces lo que hay bajo la superficie, los vacíos, son también algo digno de ver y algo que se puede convertir en una forma. Eso está presente en ambas. Y el cuerpo también, porque tanto la referencia que uno puede encontrar en las esculturas de Francisca Sánchez a ciertos órganos, ¿cierto? Uno ve una cosa visceral realmente, claro, en estas formas muy extrañas que se producen, pero tanto en sus formas viscerales como en estas formas guiadas por ritmos bastante regulares que hace Magdalena Vial, está lo corporal, porque es muy evidente que hay un trabajo de la mano, del brazo, que es quien produce lo que estamos viendo. Se hace evidente también esa parte, si uno quiere, física, performática, del artista produciendo un objeto que nosotros estamos viendo.
El caso de la exposición de Magdalena Vial, Ver y Palpar, es interesante. Uno se imagina que va a ir y va a poder tocar. No, yo no hice el intento de tocar, no sé si a uno lo van a retar por tocar la obra.
Yo soy de la vieja escuela, tampoco toco en los museos. Claro. Pero ver y palpar también lo puede entender como que el ojo...
El ojo palpa.
Exacto.
Claro.
Claro, claro. Y yo creo que también pasa en la obra de la Francisca Sánchez, es decir, darle la oportunidad al ojo, a partir del estímulo que la obra otorga, de no solo ver una imagen ya predecible, sabida, o una imagen que está asociada a nuestra experiencia visual cotidiana, sino una imagen que estimula a través del ojo lo táctil. Por eso creo que el título Ver y Palpar es tan preciso.
Te amo, César. Excelente. El Mavi, entonces.
Mavi, ambas hasta fines de febrero, si no me equivoco. Así que, por favor, vayan. Es una gran experiencia. Y a nivel de los propios artistas, hay consenso que las dos son grandes exposiciones.
Excelente. Muchísimas gracias, César. Muy bien. César Gabler, en nuestra sección Figura y Fondo, que es una presentación de Fundación Actual. La Universidad San Sebastián cuenta con 4 hospitales de simulación clínica en 4 regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. En Hotel Termas Chillán, bueno, vuelven desde el 30 de diciembre, ojo. Para que tú vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Soy Focus presenta ¿Para qué invertir?
Para viajar. Para estudiar,
para ahorrar,
para un hogar,
para salir,
para jubilar,
para emprender,
para lucir,
para gozar,
para soñar,
para vivir
y más.
Miles de personas que confían e invierten con nosotros. Soyfocus.com. Inversiones para todos los bolsillos. Somos regulados por la CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola, soy José Antonio Kast y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando CAST, y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos.
Este 19 de diciembre, todas y todos estamos llamados a definir el futuro de Chile en una segunda votación presidencial. Con una sola línea de tu lápiz pasta azul, podrás ser parte de las millones de personas que eligen el país que quieren. Vota, no pierdas la oportunidad de escoger al candidato con propuestas e ideales que mejor te representen. Infórmate más en www.cervel.cl, llamando al 600-6000-166 o siguiendo las cuentas verificadas del Servicio Electoral en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de regreso aquí en Aire Fresco, en tu Radio Duna. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Vasito de agua me hizo falta. Bueno, pero no importa. Con experiencia o primerizos. Buena pregunta. ¿Con 1000 pesos o con millones de pesos? Otra buena pregunta. En Soy Focus todos pueden invertir su plata en forma simple y personalizada. Ya son miles de personas las que confían e invierten de manera online en Soy Focus. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos, regulados por la CMF.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos acá en el estudio con nuestro querido Francisco Aravena, un hombre que se diversifica cada día, además. Estamos con podcast nuevo.
Desde el 15 de noviembre. El Café Diario.
El Café Diario, sí. Uh-huh. Sí, no es tan nuevo en realidad, pero, sí, pero vale la pena recordarlo, sí. Con Rocío Montes.
¿Y quién te habla?
¿Y quién me habla? O no se habla, en realidad, porque no está hablando todo en el Café Diario. Y se encuentra
En Spotify
y en La Tercera.
Y en latercera.com, donde, que en realidad te lleva al link de Spotify.
Perfecto.
Porque es una coproducción de Spotify con La Tercera.
Excelente. Y además, bueno, todos los días martes aquí en Aire Fresco para hablar de ciencia.
Exactamente. A mí, fíjate que tengo de los centros que me interesan, así como centros de estudio, de trabajo, este guarda un lugar muy especial en mis afectos. Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, el CENS. ¿Sabes por qué? Porque es una demostración de lo virtuoso que es juntar recursos de punta en tanto en el área de salud científica como la tecnología. De hecho, este centro, que es un centro apoyado por Corfo y que integran 5 universidades, promueve el uso de nuevas tecnologías para los sistemas de salud. Entonces, de las cosas que organiza el CENS, del trabajo que hacen ellos mismos y también de las cosas que se presentan en los eventos, los paneles que ellos organizan, salen y se conocen experiencias muy interesantes en la integración de tecnología a la salud. Y como es a la salud directamente, la aplicación es inmediata, la aplicación, y por lo tanto nuestra imaginación incluso de cómo podría mejorar todo nuestro sistema está ahí, está como ahí dando bote. Uno dice ojalá se escalara, ojalá llegue a ser parte del sistema de salud propiamente tal. Y actualmente están realizando el encuentro Innovación Digital en Diabetes, del tratamiento a la prevención. ¿En qué consiste esto? Es en el uso de tecnología para monitorear a pacientes con diabetes tipo 1, 25 pacientes en particular, a los cuales no solamente los diagnostican, como es naturalmente la norma, sino que los van siguiendo, los van monitoreando a partir de herramientas que les permiten controlar, por ejemplo, la glucosa de estos pacientes a lo largo del tiempo. Y con eso, obviamente tienen un registro muy interesante respecto de la evolución de la enfermedad en esos pacientes, pero también para los propios pacientes es muy útil esa información y es una demostración de cómo implementar sistemas de monitoreo puede mejorar muchísimo la calidad de vida, no solamente la calidad de vida de las personas, de los pacientes en este caso, sino que también la información que tienen los sistemas de salud para hacer mejor su trabajo. O sea, es muy virtuoso por donde se le mire. Para hablar de esto en particular, vamos a tomar contacto con la doctora Mei Chomalí, que es directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Salud, CENS. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo y Francisco. Muchas gracias por la invitación.
Hablemos, doctora, antes de entrar en este caso en particular de este encuentro de innovación relacionada con la diabetes. ¿Por qué en particular es la diabetes la que concentra la atención de ustedes como CENS y estas iniciativas?
Bueno, en este caso de diabetes, nuestro centro, digamos, te pone atención a todas las iniciativas que mejoren la calidad de la atención médica y la calidad de vida de los pacientes, pero en este caso en diabetes, entendamos que es una enfermedad tremendamente prevalente, es uno de los países con la más alta prevalencia de diabetes en el mundo, tenemos más de un 10% de nuestros pacientes que son diabéticos, y es una enfermedad que además, si no se controla adecuadamente, tiene muchos riesgos de hacer retinopatía diabética, de hacer pie diabético, de amputaciones, de muchas otras patologías, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso se llama, el taller se llamaba, o la iniciativa que hicimos se llamaba del tratamiento a la prevención.
Claro.
O sea, sea, nosotros no queremos que los pacientes tengan que ir al hospital a tratarse un pie diabético o una retinopatía diabética o una neuropatía diabética con todo lo que eso significa, ¿no? Sobre todo en la diabetes tipo 1, que son diabetes que se inician muy precozmente en la vida y que si las personas no se controlan adecuadamente a poco andar en su juventud, en su, digamos, adultez joven, tienen muchas complicaciones y no pueden tener una vida plena. Uh-huh. Por eso es del tratamiento a la prevención, y eso es lo que hace nuestra tecnología.
A partir de esta realidad, de esta alta prevalencia de la diabetes en específicamente en nuestro país, ¿cómo se conecta eso con la aplicación de tecnología, y particularmente en el territorio, por así decirlo, de la prevención?
Mira, quiero hacer una breve historia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años atrás...
De espíritu, Pancho no tanto.
Bueno, pero una licencia creativa, narrativa, lo entendemos.
Ya, ok, ya. Bueno, hace no muchos años atrás, las personas para hacerse un control de una glicemia tenían que ir a un centro de salud y te tomaban una muestra de sangre y te dos o tres días después te decían cuál era tu nivel de glicemia, ¿sí? Y, digamos, ya era dos días después, digamos. Y de hecho, hay un examen, se llama la hemoglobina glicosilada, que te acusan cuando te tomas una hemoglobina y dices, tus glicemias fueron malas durante el último tiempo o fueron muy buenas durante el último tiempo. Es decir, no es la puntual, sino que como un resumen. De ahí pasaron a estos aparatitos, digamos, que los empezaron a usar y que te entregaban el resultado en el momento, los hemoglucotés. Después de esos hemoglucotés se empezaron a vender en las farmacias y la gente se los llevaba para su casa.
Claro.
¿Sí? Y eso significó que mejoró sustantivamente el control de las personas, porque en su casa se hacían las glicemias y las anotaban en un papelito. Y después llevábamos del doctor y esa medición podía ser mentirosa, porque el doctor lo iba a retar si es que la escritura, si es que lo que decía estaba bien o estaba mal. Después esos aparatitos empezaron a tener memoria y uno podía mirar desde la memoria cuáles habían sido las glicemias de ese paciente en el último tiempo. Ahora, con esta nueva tecnología, es en tiempo real. Eso significa que un paciente, por ejemplo, que está teniendo una hipoglicemia, pueda ser alertado y no termine en una hipoglicemia severa que termine hospitalizado. O al revés, digamos, si está haciendo un coma diabético por una hiperglicemia severa, puedan alertarse y él administrarse insulina. O sea, nos entrega una calidad de información tan exquisita y tan en el minuto a minuto que uno puede hacer medicina predictiva. Es decir, mira, está bajando la glicemia, o está subiendo la glicemia, hay que hacer algo al respecto. Con las mediciones, cada cierto tiempo, en el fondo, ya por muy precoz que sean, son mediciones puntuales. Cuando tú la leíste ya tienes otra glicemia.
Claro.
Porque son cosas que varían mucho, varían en minutos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, las tecnologías ayudan a hacer esta medicina más, incluso antes que preventiva, predictiva. Es decir, mira, le está bajando la glicemia, hagamos algo para que no termine en una hipoglicemia severa, o le está subiendo mucho la glicemia, hagamos algo para bajar eso. Por eso es tan importante estos nuevos sistemas, estas nuevas, que no cabe duda, que mejoran la calidad de vida de las personas, que no tienen que acordarse que se tienen que pinchar el dedo, que no tienen que acordarse de subir la información a la nube, que puede estar en contacto con su equipo tratante, o compartir esa información en los niños pequeños, con la mamá que está, digamos, en su trabajo mientras él está en el colegio. O sea, da una serie de beneficios que uno ni se los imagina, ¿no? O sea, un niño pequeño que está recién debutando de la diabetes, que durante un periodo importante no puede ir al colegio porque hay que estar pinchándolo cada tantos días, tiene que aprender a pincharse, etcétera, esto le soluciona la vida.
Estamos conversando con la doctora May Chomalí, que es directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. Doctora, esto también tiene que ver con hay un trabajo específico, ¿no es cierto?, que se realizó, ya contaba algunas cosas Pancho, durante un periodo de tiempo, con este control continuo. ¿Qué se obtuvo de ese trabajo?
Bueno, yo creo que lo importante es que todas estas tecnologías hay que probarlas in situ, con los pacientes chilenos, con la cultura chilena, y eso fue lo que se hizo en este, digamos, en este piloto con estos pacientes, que son pacientes, digamos, de la cultura chilena, porque todos estos equipamientos y todas estas cosas son importadas, y ver si efectivamente la transmisión de los datos es la correcta, si llegan bien, si los profesionales la pueden bajar correctamente para interpretarlas, etcétera. Y la verdad es que mostró muy buenos resultados, excelentes resultados, con mucho más posibilidades que lo que la gente se podía imaginar en términos de la predicción, en términos de la tolerancia de estos equipos, etcétera. Entonces, efectivamente, fue una suerte de validación del sistema a nivel nacional en un ambiente público, ¿sí? Porque efectivamente hay algunos pacientes que usan estas tecnologías, pero con otro nivel de educación, etcétera, que en un ambiente público, en un paciente que, digamos, solía ir a su control, digamos, al hospital, se hace esta evaluación de estas tecnologías.
En concreto, doctora, ¿nos puede describir cómo se ponía en marcha este sistema, este seguimiento con estos 25 pacientes por 90 días, tengo entendido? ¿Se quedan ellos con un aparato que reporta en tiempo real? ¿Cómo funciona ahí como el aparataje, la herramienta?
Sí, la herramienta es muy simple, es un aparatito que tiene el tamaño de una moneda de 100 pesos, pero de las antiguas, un poquitito más grande quizás, que tiene unos pequeños filamentos que entran en la piel, que se adhiere en el antebrazo, ¿sí? Y hay que cambiárselo cada cierta cantidad de días porque entre que pierde la adherencia, etcétera. Y esto va tomando muestras de la glicemia en tiempo real y se transmiten por Bluetooth a un repositorio de datos, ¿sí? Donde está identificado el paciente, donde está las glicemias. Y a ese repositorio de datos pueden acceder las personas que, digamos, que el paciente o quien le está entregando esta información pueden acceder, digamos. Generalmente es la enfermera que hace control de crónicos, el médico tratante, el mismo paciente, o sea, todo esto, digamos, se transmite en forma encriptada y el acceso es hacia las personas que están autorizadas para ello. El paciente igual tiene, digamos, un monitor donde se va registrando toda esta información y la puede ir viendo en su propio monitor. Pero en la nube se transmite toda esta información y va quedando en este repositorio donde después se pueden hacer gráficas de un paciente, de 10 pacientes, de 20 pacientes. Se pueden incorporar a la ficha clínica del propio paciente, o sea, para conocer el historial de su glicemia. Es así como funciona. Es casi como un smartwatch, digamos.
Perfecto.
Pero es del tamaño que tiene unos pequeños filamentos que entran en la piel.
Claro, que toman la muestra.
Muy pequeños, que va, digamos, que va sensando, entre comillas, el nivel de glicemia.
Ahora, ¿esto es experimental? ¿O es una especie de prueba para ver si es escalable, digamos, como herramienta y escalable particularmente en el sistema público? ¿O estamos hablando de costos muy elevados?
No es experimental, pero lo que se quiso demostrar con esto es de que es posible y es factible y efectivamente mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Todas estas tecnologías, como yo les contaba, estos aparatos de los hemoglucotés que los hospitales compraban uno con suerte porque eran tremendamente caros y después terminaron vendiéndose en las farmacias, ¿no? Todas estas cosas al principio tienen un alto costo, pero después van bajando los costos. Pero uno tiene que ir preparando al ecosistema para cuando eso ocurra. O sea, a lo mejor en este minuto efectivamente no es escalable para el 1% de la población que tiene diabetes tipo 1, porque puede ser mucho. Pero hay que ir preparando al ecosistema, que lo conozcan, que lo prueben con sus propios pacientes y ir escalando, no es que de aquí a mañana poder hacer de agencia para ver de ingresarlo en el GES, por ejemplo, porque si esto efectivamente reduce hospitalizaciones, reduce amputaciones, reduce retinopatía diabética, reduce claro. una serie de morbilidades que en este minuto el sistema las está gastando en ellas. Entonces uno dice que estos sistemas de monitoreo vienen a ser más una inversión que un gasto.
Claro.
Porque yo invierto ahora para no gastar en un futuro mediano o, de largo plazo de tener a un anciano amputado o ciego claro. producto del mal control de su diabetes.
Súper interesante, porque me imagino que ustedes desde el Centro Nacional del Sistema de Información en Salud están continuamente demostrando ese tipo de cosas, ¿no? Esa racionalidad de no solamente invertir en una vez que ya se conoce qué se puede, en qué gastar, ¿cierto? La plata, ¿no? En qué, cuál es el aparato del sistema que hay que comprar, sino que también desarrollar esos sistemas que permitan finalmente generar. Si uno quiere incluso reducirlo todo a la última línea del Excel, ¿ah? Como numéricamente, son experiencias que demuestran una eficiencia muy interesante también ahí, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de telemedicina, me refiero, y integración de tecnología en salud.
Así es, son absolutamente costo efectiva todas estas tecnologías en términos de la reducción de la morbilidad y la mortalidad precoz o prematura. Por estas enfermedades crónicas. Yo te diría que en el ámbito de lo crónico, el monitoreo de pacientes hipertensos, de insuficientes crónicos, que son tremendamente demandantes de servicios de salud, tremendamente demandantes, en términos de consultas de urgencia, porque lo sube la glicemia, el costo que significa para el sistema un paciente no controlado. Y desgraciadamente nosotros en nuestro país hemos avanzado poco en medir cuán controlados están nuestros pacientes en nuestros programas. ¿Ya? O sea, decimos, tenemos, un 50 o 60% de la población diabética bajo control. Pero ¿cuántos de esos están realmente bajo control? O sea, están controlados, no bajo control.
Digamos. Claro, claro.
¿Sí? O sea, con un par de mediciones es difícil decir que efectivamente estén controlados, pero si tú tienes estos sistemas, puedes decir, haces así un clic y te dice, mira, de todos tus pacientes que están bajo control, tienes un 80% controlado y el 20% está portando mal. Traes a ese 20% y lo educas. Ahora no sabes eso, no tienes idea.
Claro. Y yo imagino, una última cosa, perdone, doctora, muy cortito, me imagino que esto también sirve no solo para obtener la información del paciente en particular, sino que también para comprender y estudiar la enfermedad a niveles más amplios, más masivos, ¿no?
Absolutamente, más poblacionales. Claro, o sea, uno podría decir, mira, la gente que vive en la comuna X tiene un peor control que la que vive en la comuna Z, y vamos a ver por qué, a lo mejor ahí no hay ferias, hay pura comida, poco acceso a la comida saludable, a diferencia de otra comuna, efectivamente se puede hacer ese análisis poblacional que dices tú, claro, y poder definir nuevas políticas públicas relacionadas con eso.
Doctora Mei Chomalí, directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien.
Gracias a usted. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Polo. Que esté muy bien.
Gracias, doctora. Chao, chao. Pancho, que esté muy bien. Hasta
un gusto,
el próximo
Polo.
Martes. Y ya nos vamos. Viene Carta Notables con Bárbara Espejo. Hoy, miren, muy de moda esto de Yoko Ono a John Lennon. Luego, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, terapia chilense. Con Héctor Soto, Arturo Fontaine, Andrés Benítez. 20:30 horas, sintonía crónica, discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos, mañana es feriado, así que el día jueves nos juntamos acá en Aire Fresco, pero ustedes pueden seguir, por supuesto, en compañía de Radio Duna, los feriados, los fines de semana, los días de semana, el momento que ustedes quieran. La vida está aquí en Radio Duna, y nosotros también. Pero nos vamos. Chao.
Nos vamos. Ten bien.
Para crear conciencia medioambiental.